Amados hermanos, paz en el nombre de Jesús y a todos los que están en línea también en casa. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo. Y bendito sea nuestro Dios que nos permite poder cantar a su nombre. Y sobre todo tener la bendición de que Él esté aquí con nosotros. Así es que el tema que vamos a analizar esta tarde con la ayuda de nuestro pastor divino Cristo se intitula El ayuno y la oración. Así es que les ruego que inclinemos nuestros rostros para que invoquemos el nombre de nuestro Dios. Padre, te bendecimos, te agradecemos por estar aquí con nosotros. Te suplicamos, Dios, que ahora que nos disponemos para escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo, Padre, hable a cada mente y a cada corazón. Recibe la gloria y la honra, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Pues el ayuno primeramente es abstención de alimentos o de porción de ellos. Y la oración es hablar con nuestro Padre Dios. El ayuno y la oración nos proveen intimidad con nuestro Dios. Eso es lo más importante de todo esto. Y fíjense qué sucede. De acuerdo a la palabra de Dios, Mateo 28:20 dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿correcto? Pero ¿por qué hay esa bendición en cuando nosotros de tener esa intimidad con nuestro Dios, cuando nosotros ayunamos y oramos? Es que ahora nosotros ya venimos con un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Y eso marca una diferencia. Fíjense que aunque Jesús está con nosotros siempre, nosotros andamos haciendo una cosa y otra, y eso de repente nos distrae. Pero cuando nosotros nos paramos en la presencia de nuestro Dios, digo, yo ahora te dedico este tiempo completamente a ti y me enfoco en que tu divino Dios me hable a mi mente y a mi corazón. Y yo estoy dispuesto para que tú trabajes en mí. Entonces hay una bendición especial en ello. Bendito sea nuestro Dios. Fíjense que el profeta Jeremías entendía esta parte muy bien. Y como vamos a ver, otro siervo de Dios también, el rey Josafat, entendía esta parte muy bien. Vamos a ver Jeremías 36. Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Del verso 5 al verso 7, la primera parte, dice: Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Tú, entras tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a oído del pueblo. En la casa de Jehová, el día del ayuno. Y leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. Entonces, fíjense, él dice, esas palabras que tú escribiste a Baruc, tú se las vas a leer al pueblo. Pero se la va a leer el día del ayuno, porque él sabe que hay una predisposición para entrar en la presencia de Dios. Y él dice, tal vez ellos, aunque ellos se han alejado de Dios, puedan volver a entrar en la presencia de Dios. Y Vamos a ver que el rey Josafat, en el segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, dice la palabra en el capítulo 20, y vamos a ver el verso, del verso 1 al verso 3, por lo pronto, dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces, lo primero que hay aquí es que vienen a hacer guerra contra el rey Josafat. Y dice la palabra de nuestro Dios, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor. La primera parte de saber esa multitud que venía contra él para hacerle la guerra es que él siente temor. Y era normal que al venir una guerra, una multitud contra ti, tú tengas, puedas sentir temor. Pero fíjense qué sucede. Josafat no se quedó ahí. Josafat tenía una relación de amor con Dios. Josafat sabía quién era el Señor. Y dice la palabra en este segundo libro de Crónicas 19 y el verso 3, dice la última parte. Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces, ¿qué tenía este hombre? Tenía una relación con nuestro Padre Dios. Y ahora que él viene y siente ese temor, siente esa guerra contra él, hermanos, entonces él viene y hace algo aquí. Y miren qué es lo que él hace. Dice, de acuerdo a capítulo 20 y el verso 3, dice la palabra de Dios que lo primero que él hace es que humilló su rostro para consultar a Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? En este momento de oración y ayuno, lo primero que él hace antes de comenzar su oración y antes de proclamar ayuno es primero humillar su corazón delante de nuestro Dios. Y eso es muy importante para nosotros cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios. Humillar nuestros corazones delante del que puede ayudarnos a nosotros, delante del que provee para nosotros un espíritu diferente. No, en ese espíritu de temor que él tenía, él sabía que había alguien que le podía quitar eso y proveer un ambiente diferente para él, un ambiente de seguridad, un ambiente de paz, un ambiente de poder de Dios en la presencia del Señor. Y es precisamente lo que Dios está interesado en hacer con cada uno de nosotros. Quitar nuestros temores, quitar nuestras angustias. Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él viene y se humilla, entonces ustedes ven, hermanos, cómo está la predisposición de Él delante del Señor de una vez al humillarse. Dice la palabra de nuestro Dios, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces Él sabía. No, este no fue el primer ayuno que este hombre hizo. Este hombre conocía al Señor y él sabía que entrar en ayuno y en oración en la presencia del Señor le iba a proveer esa intimidad, ese ambiente maravilloso en el que él quería estar. Él no se quería sentir así como él se sentía, con temor, teniendo un Dios tan grande y poderoso como él tenía y como tú y yo tenemos. Entonces tú ves qué lindo es poder venir a la presencia del Señor para que Él quite nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Él es el que lo puede hacer. Como Josafat entendió que Dios así lo hacía, hermanos, para él. Entonces, vemos en la palabra, hermanos, que el ayuno y la oración están acompañados de adoración, lectura de la Biblia y alabanzas a nuestro Dios. Hay que tomar nota de esto para nosotros ver. Entonces, fíjense, hermanos, hay ayunos que son individuales. Y hay también oraciones que son individuales. Pero hay ayunos colectivos con el pueblo. Por ejemplo, este que Josafat proclamó aquí era un ayuno colectivo con toda Judá que viniera a la presencia del Señor. Y eso es muy importante. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos para participar en los dos. En un ayuno individual, personal, como en un ayuno colectivo. Cuando la iglesia llama por ayuno. Josafat era el líder aquí del pueblo. Y él llama, convoca para esa actividad maravillosa de entrar en esa intimidad con nuestro Dios. Entonces, hermanos, fíjense, nosotros aquí necesitamos oír esa voz cuando se nos llama para venir a la oración. Oír esa voz cuando se nos llama para el ayuno. Y debemos de volver otra vez, hermanos, al ayuno. ¿Se acuerdan que lo hacíamos una vez al mes? Tenemos que volver a eso otra vez en el nombre de Jesús. Una invitación, tenemos que volver a eso en el nombre de Jesús, porque eso nos trae bendición a nuestras vidas, nos trae esa intimidad con nuestro Padre Dios que tanto necesitamos como pueblo de Dios, para que nosotros no estemos distraídos con tantas cosas que hay a nuestro alrededor que nos roban la atención de nosotros estar en esa intimidad con nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense qué sucede. Vamos a ver ahora aquí cómo Josafat viene y comienza, después que él proclama ayuno, él ahora viene y comienza a orar. Vamos a ver su oración. En el verso 5 dice la palabra de nuestro Dios, verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fortaleza y poder que no hay quien te resista? Ahora fíjense qué sucede. Él continúa: Dios nuestro, ¿no echaste tú de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí en esta parte, hermanos? Que en esa intimidad con nuestro Dios, nosotros tenemos un tiempo para poder hacer preguntas a nuestro Dios. Tenemos preguntas nosotros sobre situaciones de la vida. Dios, ¿por qué tal y tal cosa? No, como que no se da aquí. Señor, tal y tal cosa. Y el Señor entonces, en ese momento de intimidad, como nosotros vamos ya predispuestos para oír esa respuesta de nuestro Dios, Dios entonces nos bendice, hermanos. Y es importante eso. Pero ¿sabes qué? Si tú no crees que Dios te habla, fíjate, aun cuando nosotros venimos aquí y oímos la palabra de nuestro Dios, tú tienes una pregunta acerca de cualquier cosa en tu vida. Y viene Dios, y al que está aquí, al maestro o al predicador o aún al superintendente que está dirigiendo la alabanza, viene y dice algo que es lo que tú estabas esperando, da la respuesta a lo que tú estabas preguntando a nuestro Dios. Pero si tú vienes dispuesto para oír la voz de Dios para tu vida, para que Él responda a tus peticiones, a tus inquietudes. Y aparte de eso, hermanos, vemos nosotros también que es un buen momento para recordarle a Dios sus promesas que Él nos ha hecho a nosotros como su pueblo. Mire aquí en el verso 8 y 9 dice la palabra de nuestro Dios: y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y nos oirás y nos salvarás. Entonces, mira Dios cómo se ha venido esta gran multitud a atacarnos a nosotros aquí. Mira cómo está esta situación contra nosotros, Señor. Pero nosotros venimos delante de ti porque tú has prometido que tú nos vas a salvar cuando nosotros invoquemos tu nombre aquí. Que tú vas a estar a nuestro favor, hermanos. Y de eso se trata en realidad, de tener esa intimidad con nuestro Dios. Eso es algo que nosotros debemos tomar nota para nuestras mentes, para nuestros corazones. Dios, tú has dicho que cuando yo ahora estoy pasando esta gran prueba, esta gran tribulación, tú has prometido que cuando yo pase por el fuego, tú vas a estar conmigo. Cuando yo pase por las aguas, no me voy a ahogar. Este fuego no me va a quemar porque tú estás conmigo. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de recordarle a nuestro Dios en medio de nuestras dificultades. Bendito sea el Señor. Ahora, en la oración y el ayuno es un momento también para que nosotros podamos poner nuestras quejas delante de nuestro Dios. Aparte de eso, reconocer nuestras debilidades y nuestra dependencia de parte de Dios. Vamos a ver aquí, hermanos, en el verso 10 al verso 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza para tan grande multitud que vienes contra nosotros. Ahí está. ¿Qué está reconociendo Josafat aquí en medio de él? Yo no tengo las fuerzas, Dios, para hacerle frente a esta gran multitud que viene contra nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer lo mismo, hermanos. No tenemos guerra todos los hijos de Dios. En nuestra vida espiritual no hay guerra, no hay lucha, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes, hermanos, para atacar a nuestras vidas. Y fíjate que te puede atacar, el Satanás nos puede atacar, hermano, en nuestra guerra espiritual por medio de un hijo, por medio de una hija, por medio de nuestra esposa, del esposo, por medio de nuestra madre, de nuestro padre, de hasta de un hermano en Cristo que no ande bien. Mire, Pedro no andaba como tan bien, dice, cuando Jesús le dijo que va a morir, que va a ser sacrificado y que va a ir a la cruz. Dice, en ninguna manera te pase esto a ti. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ah, tú me quieres camuflajear como de bueno, pero no te va a poder entrar. Y ahí está, hermanos, necesitamos reconocer nuestras debilidades delante de nuestro Dios, nuestros puntos débiles. Y dice la palabra de Dios, no sabemos qué hacer. Entonces, venimos a ti para buscar dirección de ti. Ahí está, necesitamos reconocer una dependencia de parte de nuestro Dios para nuestras vidas. Porque las fuerzas tuyas y mías no son suficientes, ni siquiera para empezar delante de Satanás en la batalla espiritual. Y si tú dices, no, yo le hago frente, yo salgo, es que yo me sé la Biblia. No sabes nada. El diablo se sabe la Biblia también, eso no es suficiente. Hay que tener intimidad con Cristo, con el que tiene el poder para hacerle frente a Él. Eso es lo que necesitamos para poder estar en esa guerra espiritual. Y dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, como Él dice, yo no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Dice, pero ahora dice en el verso 12, y a ti nos volvemos nuestros ojos. Por eso la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, enfocados hacia allá para que Dios nos dé esa bendición que nosotros necesitamos para vencer en tiempos de lucha, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultades. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el verso 13, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos estaban, ¿por qué estaban todos de pie? Esperando en que Dios nos va a contestar. Nosotros estamos aquí, hemos venido de nuestras ciudades a buscar ayuda de parte de nuestro Dios y aquí estamos de pie delante de Él esperando que Él nos dé lo que Él nos va a dar a nosotros, que es seguridad que nosotros necesitamos ahora en contra de nuestros enemigos. Y si ustedes ven, hermanos, aquí en esta parte, que cuando nosotros venimos delante del Señor, venimos en esa intimidad con Él, en la oración y el ayuno, mire qué debemos, qué es tiempo también de hacer. Vamos a volver al verso 4, por favor. Capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y el verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, si ustedes ven, hermanos, aquí, es vinieron para pedir socorro y para pedir ayuda a nuestro Dios. Entonces, tú ves que qué oportunidad tan grande es la oración y el ayuno. Venimos a pedir ayuda. Venimos a pedir socorro. ¿Para qué es que pedimos ayuda, hermanos? ¿Por qué ellos pidieron ayuda? Porque no querían ser vencidos. ¿Y tú quieres ser vencido? ¿Verdad que no? Entonces necesitamos buscar ayuda del que puede para que nos ayude en nuestra batalla espiritual y poder vencer, para que cuando Cristo venga en el día aquel, Él nos pueda presentar por su gracia, lleno de gracia y gloria delante de su presencia en el día aquel cuando Él venga. Pero tenemos que estar preparados desde ya, hermanos, porque no sabemos cuándo Dios nos llama a descansar. Y entonces nosotros decimos, oh, yo me voy a arreglar con el Señor, yo me voy a poner al día con el Señor, yo voy a empezar a buscar intimidad con el Señor y voy a comenzar a humillar mi rostro delante del Señor hasta que yo primero dé una vuelta por el mundo, hasta que yo consiga un buen poco de dinero para poner en el banco y tener una gran seguridad de que en mi retiro voy a tener tanto de entrada de esto, tanto de entrada de esto, tanto de esto, y no sabes que viene alguien y te lo roba y te quedas sin nada. Y te fuiste sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y estando sentado delante del Señor y teniendo la oportunidad de abrazarlo a Él para tú estar en la presencia del Señor. Pero como estaba, el diablo te tenía embelesado en que tú tenías tiempo para hacer todas esas cosas. Y después, de último lugar, entonces va a poner a Jehová como tu confianza. Fracasados salimos si hacemos así, hermanos. Es muy, muy importante esto. Ahora, fíjense que en ese momento de ayuno y oración, nosotros tenemos como en la presencia de nuestro Dios, hay un ambiente completamente, como tenemos intimidad con Él, es un ambiente completamente seguro para hablar delante de nuestro Dios, hermanos. ¡Qué Dios tan lindo este el que tenemos! Y fíjense qué sucede aquí. De acuerdo a Nehemías, capítulo 9, verso 1 y 2, Nehemías es para confesar nuestros pecados al Señor. Nehemías 9, verso 1 y 2, dice la palabra: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estaban en pie, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Imagínense entonces, es un momento en la presencia del Señor para poder nosotros reconocer nuestros pecados. Fíjense qué sucede, hermanos. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que es fácil reconocer todos nuestros pecados? ¿O necesitamos la luz de Jesús que nos alumbre para que sean vistos nuestros pecados? Necesitamos de la luz de Jesús. Aún el mismo rey David pasó un año para que él se diera cuenta de sus pecados. Entonces, fíjense qué sucede, hermanos. Cuando nosotros venimos y entramos en la presencia del Señor y estamos predispuestos para oírlo a Él, entonces provee un ambiente, la luz de Jesús nos alumbra y nos dice: ¿sabes qué? Mira, esto estás haciendo mal. Aquí tú estás fallando. Ahí está para que nosotros enmendemos. Y al nosotros verlo y saber que es con nosotros que está hablando y estamos uno a uno con Dios, entonces nosotros sabemos conmigo, es a mí que me está hablando, es a mí que me está hablando. Señor, perdón, divino Dios, porque no me había dado cuenta que estaba haciendo esto mal delante de ti. Y ahí, hermanos, hay un momento en el que nuestra relación con Dios se pueda restaurar, se pueda fortalecer nuestra relación con Él, ya que lo que nos separa a nosotros de estar en intimidad con nuestro Dios son nuestros pecados. Eso es lo que nos separa. Tú dices muchas veces, ¿qué es eso que yo tengo? Que no, yo no tengo deseo de orar. Y mañana viene, no tengo deseo de orar. Nosotros no tenemos que preguntar, ¿qué está pasando en mi vida? Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir alejado de ti, que no quiere entrar en tu presencia delante de tu altar? ¿Qué es? Pero en nosotros venir y entrar, entonces Dios ilumina nuestras vidas y lo pone claro y nos enseña. Y al nosotros venir y reconocer eso y reconocer nuestros pecados, nuestra relación se restaura con Dios, se fortalece. Y entonces nosotros podemos seguir en esa comunión con nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él dio a su Hijo Cristo que muriera en la cruz del Calvario para atraernos a Él. Dijo Jesús, si yo muero, a todos atraeré a mí. Y Jesús está ahí para traernos a la presencia de nuestro Dios, hermanos, de acuerdo a esa bendición que nuestro Dios ha preparado para nosotros, de una intimidad con Él para nosotros poder ir adelante. Ahora, ¿saben qué? Vimos también, dijimos que en el tiempo de ayuno y oración, nosotros también tenemos un momento especial para leer la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra Dios también nos habla a nosotros, o personalmente o colectivamente como iglesia, nos habla el Señor. Mire el verso 3 aquí. Dice la palabra de nuestro Dios: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Entonces, hermanos, la cuarta parte del día. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuántas partes tiene el día? Cuatro partes tiene. De las 6 a las 9, 3 horas leyeron la palabra, hermanos. ¿Cómo estaba ese pueblo que estaba dispuesto a oír por 3 horas la palabra de Dios? Con hambre, con un deseo de oír a su Dios, hermano. Y qué bendición que al nosotros estar en la presencia de Dios, Dios renueva eso para que nosotros sintamos esa necesidad de estar en esa conexión con Él, para que sintamos lindo estar en armonía con nuestro Dios. Y lo más es, tenemos la lectura de la palabra. Pero volvamos otra vez al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Mire qué más sucede, que es algo especial que debe suceder, y nosotros cada vez que nos reunimos debemos de esperar la manifestación del Espíritu Santo de Dios en lo que nosotros hacemos. Mire el verso 14 aquí, segundo libro de Crónicas 20 y el verso 14: y estaba ahí Jaiseel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, la sexta generación de los hijos de Asaf, aquel compositor de himnos, de salmos para nuestro Dios y director de alabanza, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, hermanos. Mire qué sucede en ese tiempo de oración y ayuno. El Espíritu de Dios se manifiesta, porque Dios no es un Dios muerto. Tú ves cuando tú estás, cuando nosotros estamos orando con nuestro Señor, y de repente viene un pensamiento clarito a nosotros sobre algo, clarito de algo que hacer. Para nosotros leer la palabra, para nosotros orar, para nosotros seguir ayunando, buscando la presencia de nuestro Dios, para que nosotros, si tenemos algún inconveniente con algún hermano, vayamos y lo busquemos y nos pongamos en paz con ellos. ¿Quién tú crees que te da ese pensamiento clarito en la mente? El Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, es el que pone ese pensamiento clarito. Tú dices, ¿y qué está pasando? El Espíritu de Dios se está manifestando a ti, se está manifestando a mí, hablando, porque Dios no nos quiere ver en esa condición, quiere vernos mejor. Ese es nuestro Padre Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Y en cada reunión que nosotros tenemos, tenemos que venir con eso en mente. El Espíritu de Dios se manifieste. Y nosotros orar en casa antes de salir de casa y decir, Dios, cuando lleguemos al culto, que todo lo que se haga ahí sea para tu gloria y para tu honra. No para que ninguno de nosotros salga en ningún lugar. No, sino para que tu nombre sea enaltecido y para que la gente que no te conozca te puedan conocer, Señor. Y mire, si usted viene así ya preparado, Dios nos va a hablar. Dios va a ungir al que va a dar los cantos. Dios va a ungir al que va a dar la escuela. Al que va a hacer lo que vamos a hacer, los que van a recibir a los que vienen llegando, los que estén en el orden de porteros para ir a acomodar a la gente. Lo van a ir a acomodar con la bendición de Dios porque están conscientes de que están en la presencia del Señor, que no queremos ofender a Dios y que queremos que Dios se manifieste aquí. Hermanos, miren, eso sería como un repelente para el diablo. Porque no tiene entrada. ¿Por dónde me voy a meter? El de la puerta no me deja entrar. El otro de servicio, ese tampoco me da cabida. Porque mira, va con un gozo y lo lleva y lo acomoda. Le dice, acomódese aquí, hermanita, por favor, en el nombre de Jesús. Mira, la gente siente bendición. Porque esa persona ya está predispuesta para buscar la presencia de Dios y seguir la dirección del Espíritu de Dios. Por eso, Josafat le dijo, Señor, nosotros no hallamos qué hacer y volvemos nuestro rostro a ti para que tú nos dirijas, Señor. Y ahí, hermano, está el éxito. Cuando nosotros nos volvemos a nuestro Dios y Él entonces nos da esa bendición, hermanos. Ahora, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, dice cosas claras para nuestras vidas. No es algo que tú no sabes qué fue lo que te dijo. No, eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es claro. Y mira aquí qué hace. Miren el verso 15 ahora, por favor. Segundo de Crónicas 20 y el verso 15. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alabado sea el Señor, hermano. ¿De quién es la guerra? Dios le recordó a Josafat. ¿De quién es la guerra? Dice, mí es la guerra. De Jehová es la guerra. Tú no tienes que preocuparte por eso. Yo tengo todo bajo control. Hermanos, fíjate, cuando tú y yo nos ensimismamos en querer salirle al enemigo nosotros adelante, no nos va bien. Pero si dejamos que el Señor pelee nuestras batallas, entonces habrá triunfo, porque el Señor de nosotros no conoce la derrota. Es un Señor vencedor. Y Josafat sabía eso, hermanos. Josafat sabía eso. Y por eso es que se vuelve al Señor. Y fíjense que, si ustedes ven aquí, hermanos, en esta parte, ¿quiénes se volvieron al Señor? ¿Quiénes vinieron delante del Señor para pedir ayuda? Todas las ciudades de Judá, Jerusalén, y el rey Josafat. ¿Para quién tenía Dios mensaje, hermanos? De acuerdo a este verso 15. ¿Para quién tenía Dios mensaje? ¿Solo para Josafat? ¿Para todo Judá? ¿Para los moradores de Jerusalén? Para todos Dios tiene bendición, hermanos. Dios, mire, hermano, todos los que buscamos a Dios, Dios no deja a nadie fuera de su bendición que se acerque a Él. Dios tiene para todos. La palabra fue de bendición para todos. Ustedes todos están cubiertos por mi gracia, por mi divino poder. Y mí es la guerra y yo los voy a defender en medio de esta situación que ustedes tienen, hermanos. Y ahora en este momento, hermanos, de que ellos enfrentan esa situación, mire que le dice en la primera parte del verso 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Oiga, qué bendición tan grande. No hay ocasión ni oportunidad para que ustedes peleen en este caso, porque ya yo tengo todo bajo control, dice el Señor, hermanos. Entonces, mire qué era ahora, qué era lo que ellos tenían que hacer aquí. De acuerdo a este verso 15, ¿qué era lo que Dios? Dios le dio una dirección. Dice, ustedes no tienen que pelear, no se tienen que enfocar en eso, no hay lugar para eso. Pero lo único que yo le voy a pedir es algo a ustedes, dice el Señor, en este mensaje a través del Espíritu Santo para su pueblo. Le dice al pueblo de nuestro Dios así. Dice, paraos, verso 17, en el segundo renglón, paraos y estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Oye, hermanos, ¿cómo está aquí? Dios dice, solamente estate quieto y ve lo que Dios va a hacer. Estate quieto, párate ahí nada más y solamente sé un espectador de lo que nuestro Dios va a hacer en nuestro favor. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que ¿qué pasó aquí? De acuerdo al verso 23 y 24 de aquí. Mire, 22 y 23. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Joab, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces, hermanos, ¿qué pasó aquí en esta parte? El pueblo solamente, dice Dios, solamente ve lo que Dios va a hacer, la salvación de Dios. Hermanos, cuando esas palabras de Dios vienen, ¿cómo son? Son palabras de aliento, son palabras de esperanza, son palabras de afirmación en la presencia de nuestro Dios y que no estamos solos para pelear las batallas de nuestro Dios. Estar ahí, hermanos, en la presencia del Señor y ver cómo Dios se manifiesta en favor de nosotros, hermanos. Pero ¿sabes qué? Este pueblo creyó a lo que Dios le dijo. Y nosotros tenemos que creer a lo que Dios nos dice a nosotros, a lo que Dios te dice a ti individualmente, a los que están en línea también, que están viendo, ver qué es lo que Dios te está diciendo a través de este mensaje para tu vida. Dios quiere fortalecernos en el poder de su palabra, en el poder de su espíritu. Y fíjense que cuando esto sucede, Dios vino y mató a sus enemigos, puso emboscada, ellos mismos se comenzaron a matar unos con otros, eran tres grupos y esos dos se fueron a acabar con uno, con los de Seir, y después ellos mismos entonces empezaron a matarse unos con otros. ¿Y qué hizo Josafat? ¿Tuvo Josafat que pelear, sacar la espada? No, ni Jerusalén, ni Judá, nadie tuvo que hacer nada porque Dios estaba haciendo la obra. Entonces, hermanos, es muy importante tener esto en nuestras mentes y en nuestros corazones para entender que no estamos solos en la batalla, sino que Jehová está con nosotros y que la oración y el ayuno produce esa intimidad con nuestro Dios. Y fíjense que en medio de esto produce un agradecimiento para adorar y bendecir a Jehová. Mire qué lindo. Vamos a ver el verso 18. Mire. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá
Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, hermanos. ¿Qué hay, hermanos, adentro de ese corazón cuando estamos en esa intimidad con Dios y vemos la salvación de Dios, cómo Dios se mueve para defender a su pueblo? ¿Qué sucede, hermanos, aquí? Dice que este Josafat con todo Judá y con Jerusalén, ¿qué hicieron? Dice que adoraron a Jehová, se postraron reconociendo, tú eres el Dios todopoderoso, como nosotros te hemos dicho y te hemos recordado a ti de quién tú eres para nosotros en nuestras vidas. Hermanos, y siempre, siempre que nosotros tenemos, reconocemos lo que Dios hace por nosotros y para nosotros, hay un agradecimiento. Y fíjense, nadie te tiene que decir a ti que haga las cosas. Nadie tiene que decir que mira, ¿por qué tú no haces esto? No, solito sale de ti. ¿Por qué? Porque ya tú has dispuesto tu corazón para buscar la presencia de Dios. Entonces algo que Dios mismo genera en nosotros, produce en nosotros. Y aparte de eso, mire el verso 26, miren el verso 26. Dice el verso 26, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, también? Que es un momento en la oración y el ayuno para bendecir a nuestro Dios en agradecimiento por quien Él es, por lo que Él hace para nosotros y porque Él trae paz a nuestras vidas en medio de las luchas, pruebas y dificultades. Y hermanos, aparte de esa adoración a nuestro Dios, mire qué produjo para Él, para nuestro Dios, alabanza para nuestro Dios. Por eso que le digo que el ayuno está acompañado de la oración, de la lectura de la palabra, de la adoración, del agradecimiento y ahora, hermanos, de la alabanza a nuestro Dios. Mire el verso 19, por favor, conmigo aquí. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coa y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. Y hermanos, ¿qué dice el verso, la última parte del verso 19? Que no lo oía nadie a ellos como ellos cantaban al Señor, hermanos. Dice que se levantaron con fuerte y alta voz delante del Señor, hermanos. ¿Y cómo suena la alabanza, hermanos, cuando nosotros cantamos con libertad en el nombre de Jesús? ¿Cómo se oye la alabanza? ¿Verdad que se oye hermosa? Usted puede venir aquí afuera, caminando, todavía no ha entrado, y siente la bendición de Dios. Dice, ahí está bueno adentro, yo quiero llegar para entrar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que algo está pasando adentro. El pueblo de Jehová está con agradecimiento, con adoración, con alabanza a nuestro Dios por la ayuda y asistencia de Él en medio de nuestras luchas y dificultades. Miremos el verso 21 también. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanza a Jehová, el rey Josafat, vestidos de ornamentos sagrados. Entonces aquí está, hermanos, la santidad de Dios. Dice, tenemos que estar en santidad. Josafat sabía eso. Dice, estos tienen que estar vestidos de ornamentos sagrados. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos la santidad de Cristo sobre nuestras vidas para que con esos ornamentos sagrados, sagrados, sagrados del cielo nos podamos presentar confiadamente delante de Dios a cantar con toda libertad, hermanos. Y dice la palabra de Dios, mientras salía la gente armada, no para pelear, sino para ver lo que Dios iba a hacer, hermanos, a favor de ellos, la salvación que Dios iba a traer delante de ellos. Dice, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, hermanos. Entonces, usted ve qué lindo es cuando nosotros venimos en la presencia del Señor, en oración y en ayuno, como Dios nos trae bendición para nuestras vidas, nos permite alabarle con toda libertad, con todo amor, con entrega a nuestro Dios. Y ¿Se acuerdan cuando empezamos la lectura? ¿Cómo venía Josafat delante de Dios con todo las ciudades de Judá y de Jerusalén? ¿Cómo vinieron ellos delante del Señor? ¿Se acuerdan? Sí, vinieron humillados. Lindo esa parte. Pero antes de eso, ¿qué tenían ellos? Mire el verso. Volvamos otra vez a leer eso, porque eso es bien importante. El verso 3, 23. Mire. Entonces, él tuvo temor. Josafat tuvo temor. Y el pueblo también de Judá vinieron, y los de Jerusalén vinieron a pedir ayuda y socorro al Señor. Porque también, ¿qué estaba pasando con ellos? Dice, esta gran multitud no le podemos hacer frente. No tenemos fuerza para luchar contra ellos. Entonces, en esa intimidad con Dios, mire ahora cómo salió Josafat de la presencia del Señor en el verso 20. Vamos a ver el verso 20. Mire, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, hermanos, ¿cómo entró él delante de la presencia del Señor? Con temor. Y ahora, después que Dios vino y le habló a través de ese profeta que tenía ahí, de ese descendiente de Asaf, el salmista, entonces, ¿qué sucede? Hermanos, ahora el hombre está como nuevo. Y ahora puede decirle al pueblo: ¡creen en Dios! Y lo mismo va a suceder con cualquiera de nosotros, que cuando Dios viene y nos ayuda, nosotros estamos listos para decirle a cualquiera: mire, yo vengo con alguien que me ha ayudado a mí y te va a ayudar a ti. Mira que yo tengo tal y tal cosa. Él te puede ayudar a ti también con toda confianza. ¿Por qué? Porque hemos estado en esa intimidad con Dios. Esa intimidad con nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Él entonces vino con ese gozo de animar a creer en Jehová, de creer en sus profetas, hermanos. Y aparte de eso, miremos en el verso ahora 27. Vamos a ver el verso 27. 27 al verso 30. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo, hermanos? Con gozo, dice la palabra. Porque ¿quién le había dado ese gozo, hermano? Jehová le había dado ese gozo, librándolo de sus enemigos. Entonces vinieron con tristeza, vinieron con temores, con angustias, pero al venir y estar en esa intimidad con Dios, salieron gozosos, con sus ánimos arriba por la gracia de nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿qué sigue, hermanos, en el verso 28? Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Vamos otra vez para allá, que vamos a cantar, hermanos. Y ya era el cuarto día que estaba en la presencia del Señor. El cuarto día. Imagínense, nosotros con un culto de cuatro días aquí, nos quedamos el hermano pastor y yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Pero como estaba esa presencia de Dios, ¿ustedes creen que eso estaba solo ahí? ¿Ah? Estaba esa presencia de Dios, esa cobertura divina de Dios moviéndose sobre todo el pueblo. Y por eso todo el pueblo estaba en lo mismo, en alabar a nuestro Dios con ese gozo de Dios que lo impulsaba a alabar, lo impulsaba a adorar. Y miren, vamos a ver el verso 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes, hermanos. Josafat sabía con quién era que él tenía esa relación y a quién era que él buscaba. Él dispuso su corazón para buscar al Señor. Y fíjense, aparte de eso, todavía es que nuestro Dios es tan grande, hermanos, como dice, por eso que dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, os será añadido. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Aquí, miren, que Dios viene y dice, ¿sabes qué? No solamente le doy este gozo, le quito esa, la tristeza que ustedes tienen, los temores, sus angustias, sus aflicciones, se la voy a cambiar ahora por gozo, por paz, por esa inspiración para alabarme, para reconocerme quien yo soy. Y aparte de eso, mire que dice el verso 29, hermanos. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, hermanos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Aparte de que yo te doy la victoria, te voy a dar como de un, te voy a echar de un perfumito aquí, de mi espíritu, que todas las ciudades ahora que quieran venir contra ti, sepan claramente con quiénes que se van a meter. No es con ustedes que se van a meter, sino es conmigo, dice el Señor. Mire, mire cómo Dios nos defiende a nosotros, sus hijos. Mire la fidelidad de Dios y el amor que Él tiene para nosotros. Por eso dice la palabra, hermanos, que nosotros no nos preocupemos. Dice, aún los cabellos de nuestra cabeza, todos están contados, dice el Señor. Y más vale vosotros que un pajarillo. No caiga a tierra sin que Dios lo permita. Tú no vas a caer a tierra sin que Dios lo permita. A ti no te va a pasar nada. No importa qué digan en contra de ti. No te va a botar. Porque Dios está contigo. Dios está con su pueblo. Él es un Dios fiel y maravilloso, hermanos, que está ahí. Y aparte de eso, hermano, ¿quién va a pensar que alguien que está bajo un gran temor y que van a venir a sacarlo de la tierra de donde Dios le había dado a ellos, van ahora a salir también con algo más? Vamos a ver el verso 25. Ellos no estaban buscando eso, ni a ninguno de nosotros que tuviera una situación así, iban a pensar que Dios le iba a tornar así. Mire el verso 25. Y viendo entonces Josafá y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Oye, hermano, ellos no estaban pensando con un gran miedo que tenían de que iban a agarrar nada. Ellos lo que estaban era preocupados, nos van a matar, nos van a sacar de aquí. Pero Dios dijo, no, no es así la cosa, mira, aquí está. Le dio Dios lo que ellos ni estaban pensando en. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Dios nos va a dar siempre porque Él nos tiene cubierto. Él nos tiene protegido, hermano, por su gran amor y su gran compasión, hermanos. Así es que vale la pena entrar en la presencia de nuestro Dios en oración y ayuno para tener intimidad con nuestro pastor. En conclusión, hermanos, el ayuno y la oración nos provee intimidad con Dios, donde nuestros temores, ansiedades, depresiones, angustias, decepciones pueden ser calmadas o quitadas completamente de acuerdo a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios. Y donde podemos encontrar respuestas para nuestras preguntas y un lugar donde podemos dejar todas nuestras preocupaciones, como Ana vino a dejar la preocupación que tenía delante del Señor y dice, y se fue y ya no estuvo más triste en la presencia de nuestro Dios. Josafá, Jerusalén y todas las ciudades de Judá llegaron con temor, pero salieron con paz, gozo, protección especial que ya vimos. Así es que, hermanos, Dios te está esperando. Te está esperando. Dios quiere verte. Dios quiere verte en la presencia de Él. Dios quiere hablar contigo. Dios anhela oír tu voz. Pero está en que tú oigas ese llamado del Señor para venir. Ven, hijo mío, que te estoy esperando para bendecir tu vida. Porque ahí podemos nosotros bendecir al Señor. Y Él nos bendice a nosotros también, como bendijo a su pueblo. Así es que oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, oh Dios, poder estudiar tu divina palabra, Señor. Te suplicamos, Padre, que esto que tú nos has concedido para compartir con tu pueblo, tú, oh Dios, lo multipliques, Señor. Como dijo Padre, los discípulos, ¿qué es esto para tanto, Señor? Pero multiplícalos tú de acuerdo a tu gran bondad, de acuerdo a tu gran amor, y reparte a tu pueblo, Señor, para que como tus discípulos recibieron el pan, pero también ellos mismos le daban a las demás personas que no tienen pan, así nosotros podamos recibir ese pan y darles también a los demás. En el nombre de Jesús, recibe la gloria a Dios. Amén. Pasa a todos, hermanos.